Señor Rey Marcos, cada día que pasa vamos conociendo más detalles de la operación Jaque en Colombia y cada vez está más claro que más allá del éxito que ha tenido esta operación en el sentido humano, político y en los medios, se ha tratado de una operación que no ha escatimado el uso de ningún recurso, incluida la violación del derecho internacional humanitario, ¿no?
Sí, en efecto, es una operación que todos aplaudimos al inicio porque se saldó con la liberación de los secuestrados, pero que ha hecho uso de unas prácticas que están condenadas por el derecho internacional humanitario y que pueden suponer para el futuro del conflicto colombiano ciertos riesgos. Y eso, al margen de la alegría que pueda suponer la liberación de estos colombianos y de estos extranjeros y la preocupación por los secuestrados que aún siguen en manos de las FARC, no puede ser pasado por alto de una manera ligera, porque lo que el ejército colombiano ha hecho en este caso es muy peligroso.
Los datos se van conociendo a cuentagotas y sin duda seguirán conociéndose más. No queda la menor duda de que se ha usado ilegalmente emblemas humanitarios, pero sin embargo, en un principio, Uribe, que se trató de una acción unilateral de un soldado, al parecer no estaba informado al tanto de los detalles de esta operación el presidente.
Parece ser que es así, que a él mismo le contaron una versión dulcificada de los hechos, pero hay muchos medios que han puesto solo énfasis en el uso fraudulento del emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja. El emblema, que no lo olvidemos, no es un simple logo, no es una insignia, como se ha escrito a veces, es un emblema de protección que está incluido en los convenios ante Ginebra y cuyo uso fraudulento es un delito. Pero más allá de eso, y que es lo más conocido, y el propio Comité Internacional de la Cruz Roja ha presentado una queja por estos hechos, toda la operación ha hecho uso de otras medidas que tienen que ver con la perfidia, la suplantación de dos periodistas, de dos medios como Ecoavisa o Telesur, la creación de una página web donde se hacía uso de logos de otras organizaciones humanitarias o centros de estudios humanitarios. Es decir, toda la operación había sido concebida desde una lógica de uso fraudulento de esos símbolos y no solo del emblema más conocido, por supuesto, y más mediático también, como es el del Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, hay que analizar toda la operación Jaque en su conjunto y no quedarse solo en una cuestión que es muy importante, pero que es puntual, como el uso que se hizo del emblema del CICR.
Llama la atención la reacción del CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha sido una reacción muy tímida, muy tardía y no a la altura de las circunstancias.
Eso creemos, porque la violación del derecho humanitario que se ha producido en este caso es muy, muy grave. Cabe dar algún argumento para entenderlo. El trabajo del CICR en Colombia no es nada fácil, como es bien conocido, no solo por la relación con los grupos paramilitares o con los que tiene o ha tenido que negociar en ciertos casos por el acceso a la población civil o con los propios guerrilleros de las FARC, sino con el Estado. Muchas veces los miembros del CICR tienen problemas para acceder a ciertas zonas y tal vez esta necesaria mantenimiento de la buena relación con el Estado les ha hecho ser muy tímidos, como usted dice, en esta condena, que sin lugar a dudas, y en eso todos los analistas están de acuerdo, es una violación grave del derecho internacional humanitario que hubiera merecido una condena más radical y más rotunda por parte del CICR.
Aparte de esto, se creó la organización Misión Humanitaria Internacional, una organización ficticia, y se creó una página web que después se sacó del aire enseguida que terminó la operación Jaque. Y en esta página web, usted no se ha referido en concreto, pero nosotros conocemos que se usó también el emblema del instituto del cual usted es codirector, del IECAG, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. ¿Va a emprender alguna acción al respecto su instituto?
Estamos en relación con otra organización no gubernamental española cuya página fue también usada en esta página falsa de Misión Humanitaria Internacional. Es una ONG española que se llama Global Humanitaria y de la cual se usó hasta su dirección. Y sí que pediremos explicaciones. Como la página web ha sido retirada ya, va a ser muy, muy difícil emprender ningún tipo de acción legal, pero sí que pediremos alguna explicación al gobierno colombiano, aún bueno, sabiendo que va a negar totalmente el que él creara esa página falsa de Misión Humanitaria Internacional, que como usted dice fue retirada ya de la web y a la que hemos accedido, bueno, porque con las nuevas tecnologías es posible acceder en las memorias de ciertos servidores a páginas aunque hayan sido retiradas. Entonces no es muy fácil el emprender ninguna acción legal que dé lugar a alguna medida práctica, pero sí lo estamos estudiando.
Y ya que de acciones legales hablamos, dentro del convenio de Ginebra, ¿qué es lo que se habría violado realmente? ¿Qué protocolos, qué artículos?
El más concreto, porque hay alusiones en varios de los convenios y en los dos protocolos, pero lo más directo es en el protocolo 1, artículo 37, que dice claramente el uso de símbolos, no solo del emblema del CICR, que apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, les digo textualmente, debe entender que este tiene derecho a protección. Y eso es lo que se ha hecho con el emblema del CICR, pero también con el helicóptero pintado de blanco con unas rayas rojas que recordaban también a los helicópteros del CICR, el uso de los petos también de medios de comunicación ecuatorianos y venezolanos, como los que le cité antes, y la propia presentación de muchos militares como periodistas. También la figura de los periodistas está regulada en el derecho internacional humanitario como sujetos de derecho, y por lo tanto como no combatientes, sino participantes en las hostilidades, y el suplantar un militar disfrazado de periodista es también un delito. Y por último estaría el uso del emblema de no armas, el típico emblema de un fusil tachado que se pone siempre en los vehículos humanitarios o en los hospitales de campaña, y que fue usado en el helicóptero que consiguió la liberación en la operación Jaque.
Concluyendo, y después de escuchar lo que usted dice y otros artículos que hemos leído en la prensa, parece claro que todo estaba perfectamente calculado y que se buscó el engaño con el uso de diferentes iconos y páginas y uso de símbolos, hasta el uso de la efigie del Che que llevaba uno de los militares. Si Uribe no sabía esto, ¿quién es el responsable final de esta operación?
Pues todas las fuentes al día de hoy, pero hay que ser prudente, hacen ver que tanto el general Montoya como el ministro Santos conocían estos hechos y que, como no podían sospechar que fueran distribuidos por un medio de comunicación en un vídeo, se los ocultaron al presidente Uribe, y que el presidente Uribe en la rueda de prensa bueno, dio una explicación un poco pintoresca sobre el uso del peto por parte de un militar nervioso, pero al parecer desconocía el alcance de los medios engañosos que en la operación se habían utilizado. Entonces parece que o bien el ministro Santos o el general Montoya deberán dar explicaciones más convincentes, y el propio presidente Uribe deberá darlas a la comunidad internacional.
Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid, España. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.